UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Iniciamos nuestra cita quincenal con La economía más sencilla, programa de divulgativo, de apoyo, de ayuda, de consulta, para hablar temas de economía en un lenguaje sencillo, asequible, fácil y llega a todos. Para esta semana el guión lo hemos estructurado en tres temas, aproximadamente 10 minutos cada uno, que creo que van a despertar el interés de los oyentes. Desde el campus de San Juan de la UMH lanzamos el guión de nuestro programa. Primero hablaremos de la vivienda y su precio, claro. ¿Hay alguna conversación, alguna cena, alguna reunión de amigos que alguien no saque el tema de la vivienda? Por eso nos preocupa, nos ocupa. Y vamos a hablar de él, qué es lo que pasa con la vivienda, porque cada vez es más caro comprar o alquilar un piso. El segundo tema que vamos a tocar, dar una visión histórica de alguien que ha sido un personaje muy importante para los economistas y que avanzó mucho en algún concepto que ahora está muy de actualidad. El concepto de la elección racional. Esto lo desarrolló Gary Becker, que, como otros premios Nobel de los cuales hemos hablado en este programa, también alcanzó el reconocimiento de la Academia Sueca. Y el tercer tema, también de plena actualidad y que espero que interese a mucha gente, la inteligencia artificial y su impacto sobre el empleo. Se habla mucho, nos ayuda, nos quita trabajo, vamos a hacer un breve repaso sobre consecuencias, ideas, visiones de la inteligencia artificial y nuestro tiempo y la implicación que puede tener sobre el empleo. Esta es nuestra entradilla. Empezamos nuestro recorrido. ¿Por qué es tan caro comprar una vivienda o alquilar un piso? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para la economía y para la vida de la gente? Vamos a intentar explicarlo de forma clara y, sobre todo, sencilla, que es el objetivo básico de nuestro programa quincenal. La vivienda son mucho más que cuatro paredes y un techo. La vivienda siempre ha sido y es también en la actualidad la base de la estabilidad de una familia. En España, tener casa propia ha sido también un símbolo de progreso, casi una meta vital. Pero hoy en día, tanto comprar como alquilar se ha convertido en un reto para millones de personas, sobre todo para los más jóvenes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene efectos tan negativos? El precio de la vivienda sube básicamente por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Mucha gente que quiere comprar, demanda. Poca oferta, pocas casas en el mercado que ofrecer los constructores, los promotores, los vendedores de vivienda. La demanda es muy alta, muchas personas quieren comprar, ya sea para vivir o para invertir. Eso es importante, esta segunda faceta, ¿eh? Muchos consideran la vivienda como una buena inversión y, por lo tanto, ya no solo es un bien de primera necesidad, sino también un bien de inversión. La oferta es limitada, no se construyen lo suficiente viviendas nuevas y en algunos casos, y ciudades y pueblos, el suelo es escaso y además es muy caro. A esto se suman otros factores, como la compra de la vivienda, al ser una inversión, forma parte de fondos de inversión o particulares que buscan conseguir una buena rentabilidad. con lo cual ya entra a ser la vivienda un elemento especulativo. Además, a este factor añadido, el auge de los pisos turísticos. ¿Qué pasa con esto? Cuanto más pisos turísticos se ofertan, menos oferta hay de alquiler de larga duración, que es lo que necesitan las familias o los jóvenes. Los tipos de interés del dinero, cuando están baratos, pues son un atractivo y realmente a la gente le interesa entrar en inversión o en adquirir viviendas. Mucha gente pide hipotecas para comprar viviendas y eso hace que se eleve el precio. Pensemos, por ejemplo, en un joven de Alicante que quiere independizarse. Encuentra un piso de 70 metros cuadrados en un alquiler por 750 euros. Si este joven gana 1.200 al mes, esto significa que más de la mitad de su sueldo se va a pagar el techo donde se cobija. Y esto sin contar los gastos que una vivienda conlleva: la luz, el agua, el impuesto de bienes inmuebles, además de otros elementos de subsistencia y mantenimiento para ese joven. Con los precios actuales, muchos jóvenes ni siquiera se plantean comprar. Las hipotecas son largas, se están firmando hipotecas a 30, 40, 50 años, y las entradas que solicitan pues a veces son el 20% del valor de la vivienda, y eso evidentemente es demasiado alta, supone tener en efectivo una cantidad muy importante. ¿Qué consecuencias sociales tiene? Pues el encarecimiento de la vivienda tiene efectos muy grandes en la sociedad. Retrasa la emancipación, los jóvenes cada vez se van más tarde de casa. Reduce la natalidad, muchas parejas no tienen hijos porque no pueden hacer una vivienda adecuada donde mantener el núcleo familiar. Además, aumenta la desigualdad, ese concepto económico tan peligroso. Quienes tienen un apoyo familiar pueden lograr comprar, pero quien no tiene apoyo de la familia, ¿qué le queda? ¿Qué opción le queda? ¿Un alquiler caro? Todo esto genera tensión territorial en grandes ciudades, que hace que los precios se disparen, mientras en pueblos y zonas rurales muchas casas se quedan vacías, abandonadas o incluso se derrumban. Es decir, la vivienda no solo es un problema económico, también es un problema social, que marca cómo vivimos y cómo planificamos nuestro futuro. La vivienda como inversión es otro aspecto clave. En nuestro país, en España, la vivienda no se ve solo como un hogar o un lugar de residencia, sino también como la inversión. Muchos la compran pensando en alquilar o revender, en explotar. Eso refuerza la subida de precios, claro. Los especuladores han visto una fuente de negocios cuando en un banco la remuneración por tener un depósito de 100.000 euros es el 1%, con una vivienda la venden al cabo de un año por 110.000, han conseguido un 10% de rentabilidad, por supuesto, sin incluir el impuesto de plusvalías que deberán de pagar a Hacienda por esa venta con beneficios. Como suele decirse, es una frase que se oye mucho en muchas conversaciones privadas, públicas y familiares, la vivienda nunca baja. Aunque ha habido momentos de crisis, la percepción general es que tarde o temprano los precios se recuperan y están siempre por encima del precio en el que compramos nuestra vivienda. Por lo tanto, sí es una inversión y eso también está afectando al mercado. ¿Qué se puede hacer? Buena pregunta. Existen medidas en el debate público cada vez mayores. Una básica, fundamental: aumentar la construcción de vivienda pública. Dos, regular los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que fijar precios, poner techo a las zonas tensionadas. Tercero, incentivar la rehabilitación de viviendas vacías. Sí, hay viviendas vacías. Se puede incentivar la rehabilitación. O redistribuir mejor el uso turístico de las viviendas. No hay soluciones mágicas, pero sí políticas que pueden aliviar el problema. Lo importante es recordar que la vivienda no es un lujo, sino una necesidad básica. En definitiva, la vivienda refleja muchas de las tensiones de nuestra economía: la escasez frente a la abundancia, la inversión frente a la necesidad. Y es que, como decía un urbanista, cuando la vivienda se convierte solo en negocio, deja de ser un hogar. Hasta aquí nuestro primer tema. A los acordes de la suite número 1 de Johann Sebastian Bach, vamos a dar una visión hacia atrás en el tiempo para recordar a una de estos economistas que han marcado un poco el devenir de los acontecimientos y los hechos. Como hemos comentado en la entradilla, vamos a hablar de las ideas, de los pensamientos, de las propuestas de un economista llamado Gary Becker, nacido en Pottsville, en Pensilvania, en Estados Unidos. Decía Gary Becker en una de sus frases más conocidas: los individuos maximizan su bienestar, tal como lo conciben, tanto si son egoístas como altruistas, si son leales, son rencorosos o son masoquistas. Siempre los individuos maximizan su bienestar. Como hemos dicho, Gary Becker nació en Pensilvania en 1930. En el año 1951 del siglo pasado, obtiene su licenciatura en economía por la Universidad de Princeton. Se casa con Doria Stone, se doctora en la Universidad de Chicago en el 55 y publica en el 57 su primer libro, Economía de la discriminación. Desde el 58 ejerce como profesor de economía en la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Siguiendo su meteórica carrera, en 1970 pasa a ser profesor de economía en quizá una de las top en esta materia, la Universidad de Chicago. En el 81 publica uno de sus libros más famosos, El Tratado sobre la Familia. En el 83, en esa segunda faceta que tenía, se convierte en profesor de sociología en la Universidad de Chicago. Importante este cambio. Economía, sociología. Ese fue el núcleo central de su trabajo. Desde el 85 hasta el 2004, ya con una avanzada edad, publicaba una columna semanal en el Business Week. En el 1992, no hace mucho, con más de 30 años, recibió la distinción de la Academia Sueca, concediéndole el Premio Nobel de Economía. Y en el 2007, el presidente de Estados Unidos, cuando estaba George Bush en la Casa Blanca, George Bush hijo, le concede la Medalla Presidencial de la Libertad. Gary Becker hacía preguntas, algunas de ellas que van a sorprender a los que estáis escuchando este programa. ¿Son los hijos una inversión mejor que un plan de pensiones? ¿Las personas discriminan deliberadamente a otras al subir el precio de determinadas transacciones cuando venden algo a un grupo étnico distinto? ¿Las personas sopesan racionalmente los delincuentes las ventajas financieras de cometer un delito frente al castigo que podrán recibir si los atrapan? ¿Es más probable que permanezcan unidas las parejas adineradas que las parejas pobres porque el coste del divorcio es mucho mayor? Estas cuestiones no son precisamente elementos de la teoría económica convencional, pero sí son algunos de los asuntos que trató Gary Becker en toda su vida dedicada a unir las a menudo antagónicas disciplinas de la economía y la sociología. ¿Qué decía Gary Becker? Desarrolló sobre todo una teoría, la teoría de la elección racional. Las personas quieren ser lo más felices que puedan, dadas las limitaciones a las que se enfrentan. Al tomar decisiones, tanto si se trata de la compra de un coche como de tomarse unas vacaciones, emplean toda la información disponible y sopesan costes y beneficios para realizar una elección racional. Este es el concepto clave, la elección racional. Para alcanzar la felicidad, lo que se conoce como maximizar, en términos económicos, el concepto sería maximizar la utilidad. ¿Qué pasa en un mundo perfecto? En un mundo perfecto las personas estarían plenamente informadas sobre cada opción y sus consecuencias, y de la capacidad y el tiempo necesarios para sopesar cada decisión frente a los demás. Pero esto no suele pasar. Esto raramente es así. Gary Becker, ¿qué hizo? Teorizar sobre la racionalidad, diciendo que la racionalidad no es igual para todos, sino que se basa en las preferencias y en las opiniones individuales. Y está condicionada por el tiempo, los ingresos, la capacidad de conocimiento y el acceso a la información. Estos cuatro elementos fundamentales son los que condicionan las preferencias y las opiniones individuales: el tiempo, los ingresos, la capacidad cognitiva y el acceso a la información. Esto produjo lo que se llama el marco teórico. Este marco teórico ayuda a los economistas, a partir de la pronunciación de las tesis de Gary Becker, ayuda a los economistas a analizar el elemento clave de la economía, la toma de decisiones económicas. ¿Cómo? No en una situación de certidumbre, sino en lo que es habitual, en una situación de incertidumbre, que es cómo nos movemos a la hora de tomar las decisiones. Las acciones se pueden modelar de manera que la conducta sea racional para predecir las acciones futuras. ¿Qué van a decidir los inversores en el futuro? Eso ayuda a predecir las tendencias y, por lo tanto, ayuda a adoptar mejores decisiones en el futuro. La teoría de la elección racional, por lo tanto, también es de un uso generalizado en los ámbitos de la política y la sociología. En la política, la teoría de la elección racional ha remodelado el estudio de los grupos de interés, de las elecciones, de los procesos electorales y de la burocracia, y proporciona una forma de trabajar, de entender de manera distinta en países las decisiones que se adoptan. Y en la sociología también, porque se utiliza muchas veces para entender los que cometen delitos, cómo tratar de evitarlos en el futuro. Los elementos básicos de la elección racional de Gary Becker ya los hemos expuesto: la capacidad racional de las personas que quieren ser más felices, y la teoría de la elección racional, aún entornos de incertidumbre. Repetimos la frase de Gary Becker porque creo que es importante para entender su concepto y su teoría económica y sus tesis. Los individuos maximizan su bienestar tal como lo conciben, tanto si son egoístas como altruistas, si son leales como si son rencorosos, o incluso si son masoquistas. Hasta aquí nuestro breve recorrido por las tesis y las teorías de Gary Becker, Premio Nobel de Economía, y su teoría sobre la elección racional. Nos hemos apoyado en el libro La guía breve de las 50 teorías económicas sugerentes y desafiantes de Donald Marron. A los acordes de Sidonie y su canción Estamos aquí, vamos a entrar en un tema de mucha, mucha, mucha actualidad, cada vez más. Tampoco hay muchas conversaciones que se escapen a hablar de la inteligencia artificial, de lo que he aprendido esta semana, de qué he avanzado, de lo que soy capaz de hacer a través de la inteligencia artificial. Pero nuestra preocupación, desde el punto de vista del objetivo de este programa, es vincularla con el empleo. Mucha gente lo considera una amenaza, otros una oportunidad, otros un desafío. Mucha gente duda de su utilidad, quizá por desconocimiento, quizá por aproximación. Vamos a ver qué podemos aclarar sobre este concepto y su impacto en el empleo. Muchos dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Otros que será una herramienta que mejorará nuestra vida. Pero ¿qué impacto real vamos a tener? Quizá en este momento tampoco tengamos la información suficiente para hacer un análisis completo, porque está en plena ebullición y está en permanente evolución la inteligencia artificial. No obstante, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la misma. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y tomar decisiones que antes solo podían hacer los humanos. Hoy ya la estamos usando, casi sin darnos cuenta. En los móviles, cuando usamos el asistente de voz y le pedimos que nos lleve a un determinado sitio, en los coches con el GPS, incluso en las plataformas de música a las que accedemos habitualmente para buscar un programa, o en las de series de televisión que nos recomiendan un contenido concreto que se adapta a las características de nuestra forma de ver televisión y de las selecciones que hemos hecho previamente de otras series o otras películas. ¿Qué pasa con el trabajo humano cuando la tecnología avanza mucho? Esto ha sido un eterno dilema siempre en la historia de la economía. Las máquinas sustituyen al hombre, en este caso la inteligencia, reducirán empleos. ¿Qué nos dice de la IA y los empleos que están en riesgo? La historia económica nos muestra que cada revolución tecnológica cambia el empleo. La máquina de vapor sustituye trabajos en el campo, la electricidad transforma las fábricas y los ordenadores, a los cuales ahora ya forman parte de nuestra vida, redujeron muchas tareas administrativas. Y la IA va por ese camino. Es una revolución, es una transformación, es una adaptación a los tiempos. Según estudios recientes, millones de empleos pueden verse afectados, sí, desde las tareas repetitivas de oficina, como introducir datos, hasta trabajos complejos, como la traducción o incluso la creación de textos y el análisis de los mismos. Por ejemplo, un programa informático de IA, un software de IA, puede revisar miles de contratos en segundos, algo que antes requería el trabajo de varios abogados juniors en cualquier despacho. Pero no todos son amenazas. La IA también crea oportunidades. Se necesitan programadores, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, preparadores, elaboradores de algoritmos. Hay mucho, un campo de oportunidades también para la gente joven que está empezando, que está desarrollando su carrera profesional en torno a esto. Además, la IA no siempre sustituye al trabajador, sino que lo complementa. Por ejemplo, un médico, en su consulta, puede usar un sistema de inteligencia artificial para detectar enfermedades en radiografías con mayor precisión, pero la decisión final siempre va a ser la suya, la del médico con su diagnóstico y su tratamiento. En otras palabras, la IA puede cambiar el trabajo, pero no necesariamente lo elimina. Ejemplos prácticos, algunos ejemplos cercanos. En la banca, los chatbots, que son estos sistemas de atención telefónica, atienden nuestras consultas básicas y liberan empleados que se dedican a hacer tareas más complejas. En el transporte, los coches autónomos pueden reducir la necesidad de conductores, de taxistas, de profesionales del volante, aunque aún queda mucho camino para ello. En la agricultura, en el campo, la IA puede ayudar a optimizar cosechas y a detectar plagas, aumentando la productividad de nuestros terrenos, de nuestros campos de cultivo. En todos casos, la IA no solo sustituye, también transforma. la manera de trabajar, la manera de hacer las cosas. Y eso es el elemento esencial. Se está produciendo una transformación en la manera en la que vamos a hacer las cosas de aquí en adelante. ¿Cuál es el reto? Uno de los retos básicos es la formación. De los grandes desafíos de la IA es conocerla, acercarse, formarnos. Los trabajos cambian, los trabajadores tienen que adaptarse. Se habla de la necesidad del reciclaje profesional, por supuesto. Aprender nuevas habilidades, aprender a convivir con esta tecnología y sacarle la máxima utilidad posible. Las competencias son más valiosas. Serán las que la IA todavía no domina. Hay muchas cosas que las personas somos las que tenemos que hacer. Por ejemplo, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo. Aún son terrenos donde la IA no domina. ¿Qué papel le asignamos a los gobiernos y las empresas? Pues los gobiernos y las empresas también tienen un papel importante, porque deben diseñar políticas que protejan a los trabajadores y que al mismo tiempo fomenten la innovación. Es decir, no podemos quedarnos en el pasado. Los países que más crezcan serán aquellos que mejor utilicen la inteligencia artificial sin perjudicar a sus trabajadores. ¿Clave cuál es? La de siempre. La de siempre. No hay otra clave para el avance social y el progreso como invertir en educación, como invertir en investigación y como de hacer, elaborar, trazar una transformación justa para que nadie se quede atrás ni nadie se considere perdedor de este desarrollo de la inteligencia artificial. Porque la pregunta no es si la IA llegará, sino cómo gestionaremos la IA para que la sociedad avance. En definitiva, por terminar este breve recorrido por la inteligencia artificial, que seguramente en futuros programas volveremos. La inteligencia artificial es un reto, pero también es una oportunidad. Como toda revolución tecnológica, la inteligencia traerá grandes cambios, traerá profundas transformaciones en la forma de hacer las cosas y la forma de resolver problemas. Y quizá, por terminar, la mejor forma de resumirlo sea decir que la IA no viene a reemplazarnos, viene a obligarnos a ser más humanos. Esa es la reflexión que dejamos al final de esta tercera parte de nuestro programa. La IA no viene a reemplazarnos, la IA viene a obligarnos a ser más humanos. Con esto terminamos nuestro recorrido de hoy, recordando la frase que hemos ido utilizando desde el principio. Nunca te fíes de un economista que no dude, y el que modestamente está al micrófono es un economista que tiene muchas dudas. Esperamos veros pronto que nos podáis seguir en el siguiente programa de nuestra radio. Buenas semanas, adiós. Nadie, pero todos saben quién soy. Yo digo adiós. Nadie presta atención. Cojo mi bolsa y me voy. Hay un huésped japonés desayunando huevos en el bar del hotel. No sé por qué me río de él. Es incómodo, lo sé, pero no me puedo contener. Os quiero aquí, os quiero aquí. Os quiero aquí, os quiero aquí. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.